8 de la tarde, continúa el enfoque en Onda Madrid.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes de nuevo. Jueves 17 de agosto, las cámaras parlamentarias españolas ya tienen respectivamente presidenta y presidente. Sin sorpresas.
Queda en consecuencia proclamada presidenta del Congreso de los Diputados, doña Francina Armengol Socías.
Ha resultado elegido presidente del Senado el excelentísimo señor don Pedro Manuel Royán Ojeda.
Y fíjense, es otro fragmento del discurso de la presidenta de la Mesa de Edad, de Cristina Narbona, el que sí ha dado lugar a un hecho inesperado.
Y 33 a favor de don Ignacio Gil Lázaro.
Si hay 33 votos a favor de Gil Lázaro, quiere decir que la derecha escenifica su ruptura en la Cámara Baja con Vox votándose a sí mismo tras comprobar que el Partido Popular no le ha reservado ningún asiento a las vicepresidencias. Santiago Abascal, ¿cómo estaba? Estupefacto.
Necesitamos explicaciones, necesitamos entender, necesitamos respuestas a nuestra perplejidad. La división no ha sido causada por Vox. Vox ha mostrado generosidad.
Y en la izquierda todos se frotaban las manos. Francina Armengol y PSOE por salvar el primer escollo para que Pedro Sánchez sea reelegido presidente. Y nacionalistas e independentistas por la promesa de la flamante presidenta del Congreso.
Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego. Y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva.
Es el fleco que faltaba para decantar la balanza de Junts. Del lado del sí, el impulso de las lenguas cooficiales, no ya en nuestras cámaras, sino en las europeas. Allí ha registrado petición para ello el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, casi a la misma hora que Junts per Cat daba el sí, aunque avisa Miriam Nogueras. Este voto favorable no es extensible a la siguiente sesión. Por eso Cuca Gamarra, la candidata derrotada, pide conocer el alcance de los acuerdos entre PSOE y la formación catalana.
En cap cas aquest acord està vinculat a la investidura. En cap cas no hi ha hagut, de fet, cap reunió vinculada a la investidura.
Que han cedido al independentismo para conseguir sus votos y así, no habiendo ganado las elecciones, estar al frente de la presidencia de esta Cámara. Y deben aclarar si va a haber amnistía, si va a haber referéndum, si va a haber autodeterminación.
Mientras, el PNV ha roto el silencio mantenido por la mañana para decir que no se sentía representado en la mesa del Congreso. Pero realmente, fíjense, si alejamos la lupa del asunto e intentamos ver el conjunto, nos percataremos de algo que se sigue echando de menos en la política española. La honestidad, la honradez. Armengol, filas socialistas y multitud de tertulianos y medios han corrido a decir que ya era hora de que el Congreso representase la pluralidad lingüística española y que ojalá Europa, que por cierto ya lo rechazó en 2004, ya lo rechazó, alegó algo así entonces Europa como que hay muchos países en la Unión Europea que tienen una realidad lingüística diferente de la que llevan a la Unión Europea y única. Por ejemplo, en Finlandia, finés. En Suecia, el sueco. Y que obviamente, claro, si aceptan ese tipo de lenguas cooficiales, que por otra parte sería perfecto, sería maravilloso. Más presencia española en la Unión Europea. Pero si lo hacen, pues obviamente hay que hacerlo con muchas otras lenguas. En cualquier caso, esta vocación que parece que de repente tiene Armengol y las filas socialistas, igual que la reforma y eliminación del delito de sedición, igual que los indultos, todo ello, recuerden, atacado en su momento por Pedro Sánchez, solo son importantes y se cuelan en la agenda política cuando necesitan a esos representantes o formaciones para rascar poder, para sentarse en el trono, para ponerse la corona. No la del rey, solo faltaba, pero sí para asumir el mando, la jefatura del gobierno. Si no, nadie habría indultado nunca a los culpables del procés. Igual que probablemente nunca se habría dado tanta competencia y privilegios a regiones como la catalana y vasca durante, también, gobiernos populares. Recuerden el pacto del Majestic entre Aznar y Puyol. Al cambio, unos 2.500 millones de euros le dio el Estado a Cataluña. Si me apuran, ni siquiera los canarios tendrían un notable descuento por residente en las islas, para, por ejemplo, vuelos nacionales, si no hubieran tenido escaños, aunque escasos, en el Congreso, que a la postre hubieran sido determinantes. Esto nunca habría sucedido. Jamás habría sucedido. No hay un partido del bipartidismo clásico, no hay un programa que haya llevado este tipo de concesiones autonómicas. Nunca. O las competencias dadas a Galicia. El juego democrático es el que es. No hace falta disimular, no hace falta camuflar cesiones en aras de arañar poder de medidas necesarias para mejorar nuestra sociedad. No hace falta que H. Bildu salga a defender una ley de vivienda que ayudó a sacar adelante cuando, imaginarán, ni le va ni le viene a H. Bildu la ley de vivienda. Le va ni le vienen muchas otras cosas, pero la ley de vivienda en sí. No es necesario que ahora nos digan que el Congreso no ha representado a la sociedad española hasta ahora y que a partir de la próxima sesión lo hará gracias a las lenguas cooficiales. Les recuerdo, por ejemplo, que el Senado es Cámara de Reflexión y Representación Territorial. Así que ya que nos hacen las trampas legales que permite la democracia, y bienvenidas sean, porque es el juego que tenemos, al menos, sean honestos, que no nos engañen, oye. Quizás sea una anomalía democrática que acabe gobernando quien no ganó las elecciones, o presidiendo el Congreso, o que la tercera fuerza política, como decía Pascal, no tenga silla en la mesa del Congreso. Pero es la democracia que tenemos. Es el marco legal en el que nos movemos. Luego ya lo de que sea justo o no irá por casas, por escaños, por siglas, pero es lícito y visto lo visto, cualquiera echaría mano de esas herramientas para hacerse con el trono. Pero oigan, igual que nosotros tenemos que aceptar este juego democrático, igual que se nos pide respetar esta democracia y apoyarla, e ir en masa a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto, nuestro derecho democrático, el sufragio, ¿qué menos que se atienda también a nuestra exigencia de honestidad y sinceridad a nuestros representantes? Hay más noticias que enseguida repasamos con Rafael Cerro. Antes nos asomamos al bloque de servicio, comenzando por el tiempo y comenzando por el pronóstico para este fin de semana y lo que queda de esta semana, que aún colea y que nos queda mañana un viernes que seguramente sea caluroso. Carlos Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Nueva jornada en la cual las temperaturas máximas han superado nuevamente los 36 grados en el centro de la comunidad. Mañana viernes esperamos una jornada que vendrá dominada sobre todo por la nubosidad de tipo alto. Entra un frente desde el Atlántico y llegará a la comunidad ya muy desgastado en forma tan solo de esas nubes altas que se van a pasear gran parte de la jornada y que velarán el sol en los cielos. Pese a ello, no van a tener consecuencias y no van a dejar precipitaciones. Las temperaturas se resienten ligeramente, bajan las máximas a valores de hasta 34 grados en el caso de la capital y mañana por la mañana a primeras horas despertaremos con unos 22. Atención porque a partir del fin de semana las temperaturas volverán a coger carrerilla y es posible que ya el domingo hablemos de valores cercanos a los 38 grados con unas temperaturas mínimas que a primeras horas de la mañana serán cada vez menos frescas.
Gracias, Carlos. Completamos información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la Comunidad de Madrid por la A6 a su paso por Las Rozas y en la zona de Aravaca debido a esas obras de mejora de la calzada que provocan el corte de dos carriles. Al margen de esto, circulación muy tranquila, pero les pedimos mucha precaución al volante.
Ocho y nueve minutos, el día nos deja otras noticias. Rafael Cerro, buenas tardes.
Empezando por Ucrania, buenas tardes Jesús y nuestro esfuerzo cotidiano por no olvidarnos de aquella gente. Jornada número 540, 540 días de invasión ya, o de guerra, más propiamente dicho de invasión. Rusia asegura haber frustrado un ataque contra una ciudad siberiana y el carguero que zarpó de Ucrania, el del grano, se está acercando a Estambul pese al bloqueo ruso, el primer carguero que zarpó de Ucrania tras el fin del acuerdo de grano y cereal. ¿De qué se trataba? De no ir transformando el horror de esta guerra en hambre para los países del tercer mundo, en hambre para terceros no culpables, digamos. Ucrania había anunciado el miércoles que la embarcación había zarpado del puerto de Odessa por un nuevo corredor marítimo, desafiando a Rusia, que eso sí, podría hacer lo que dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Pues disparar contra el barco. Podría disparar, hundir esos buques. El portavoz del Estado Mayor del Ejército de Ucrania, Andrei Kovalev, ha afirmado a través de Telegram de nuevos avances de sus tropas en el sudeste del país, a base, por supuesto, sí, de ataques, tras haber logrado ayer recuperar el control sobre la localidad de Urosane, en Donetsk. Paralelamente, el ejército ruso afirmó haber mejorado sus posiciones en ese frente Donetsk y también en el de Kharkov, según ha informado hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en el parte de guerra. Y por lo demás, el día ha sido un remolino de propaganda de guerra por ambas partes, que no hacen más que contarnos cuáles son sus avances en diferentes sitios. La moratoria que regulaba las cocinas fantasma en Madrid ya ha expirado. Lo hizo el miércoles. Esto ha generado cierta inquietud entre algunos vecinos, ya que hasta que la comunidad dé el visto bueno a las nuevas normas urbanísticas que aprobó el ayuntamiento en el último pleno, hasta que dé ese visto bueno, no habrá ninguna regulación relativa a este tipo de negocios. Sin embargo, desde Cibeles son claros y dicen no creemos que se vaya a dar ningún vacío legal. Lo ha expresado la vicealcaldesa y delegada del Área de Seguridad y Emergencia, Inmaculada Sanz. La futura reina de España ha ingresado este jueves en la Academia General Militar de Zaragoza del Ejército de Tierra. Allí comenzará su formación castrense de 3 años, una instrucción estricta que la preparará para convertirse en la futura jefa de las Fuerzas Armadas. Ya sabes que la princesa de Asturias hizo su aparición en la Academia de Zaragoza 2 horas tarde con intención, para no provocar problemas con la entrada de los otros alumnos y las otras familias. La princesa de Asturias hizo su aparición en la Academia de Zaragoza acompañada por los reyes y por la infanta Sofía, que quisieron arropar a Leonor en un día tan especial y tan importante para ella, ya que marca el inicio de su carrera militar.
Pues que le vaya muy bien a la princesa, claro que sí, y que la ayuden en todo lo que puedan las voces que escuchábamos anteriormente, orgullosas de compartir carrera con la princesa. Y orgulloso también, para una última noticia que queremos repasar de manera previa a la incursión del Toril en el enfoque, que hoy el enfoque se pone traje de luces, ¿eh? Ilusión también trajo y orgullo Julio Martínez, de Gijón. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes. Orgullito se llamaba el toro que indultó el Juli en Sevilla.
¿Qué te parece? Sí, que estoy en todo, Julio.
Todo
escucha, ¿qué se vivió ayer, Julio? Porque es que es verdad, lo has dicho muy bien antes. Siempre abusamos del adjetivo histórico.
Lo dice siempre Rafa Cerro con el fútbol.
Pero ¿qué ocurre? Que al final pierde el valor cuando realmente hay que emplearlo, que es como es un día de hoy y por la labor de ayer, del Juli.
Ayer fue histórico porque volvían los toros a Gijón. Bueno, volvieron el día anterior, después de un año, la plaza la cerró la alcaldesa porque le dio la gana, porque no quería toros y dijo, pues la cierro y ya está.
Claro.
Porque 135 años de plaza. Nunca se había indultado un toro y el Juli lo consiguió, porque el Juli se retira este año, es la última encerrona seguramente de las 17 que tiene en su carrera, y quién sabe si es la última vez que indulta un toro. O sea, que todas esas cosas lo veremos, ¿no? Sobre todo cuando pasen los años nos acordaremos de lo que ha sido el Juli, ¿no? Que todavía hay algunos que les cuesta considerarlo. Para mí es el mejor de todos los tiempos.
Y yo hago caso de tu criterio. Julio Martínez, argumentos de sobra para escuchar en unos minutos el Toril en el enfoque. Julio Martínez y compañía, enfoque de Onda Madrid, un momento.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Pues a las 8 y 14 de la tarde de este jueves arrancamos desde ya hasta las 9 de la noche este espacio para hablar de toros en el Enfoque, que nos ha dejado bien vestido Jesús Clemente, y ahora lo vamos a vestir de luces al Enfoque. Vamos a camuflar el Toril de Onda Madrid. Los domingos, ya lo saben, no, hay fútbol, ha empezado la Liga, no podemos abrir el Toril, pero hay mucho que contar en cuanto a toros, y por eso estamos aquí los jueves de agosto de 8 a 9. Ya lo saben, si quieren toros, aquí lo tienen. Luego los vamos a subir también a las plataformas de podcast y a la web, para los que no lo podéis escuchar, que muchos nos preguntáis. Luego no lo puedo escuchar. Bueno, luego lo subimos y os decimos dónde están. Bueno, que hay mucho que contar, digo, de lo que ha pasado, de lo que está pasando, por supuesto también de lo que va a pasar. Hablaremos del triunfo rotundo del Juli ayer en la Plaza de Toros de Gijón, de la vuelta de los toros a Gijón, de cómo ha sido la semana por Málaga, por Huesca, por San Sebastián, por Cenicientos, por las ventas también. Hay varios nombres destacados. Los dos que estuvieron aquí el jueves pasado son los dos que han triunfado. Les dimos suerte, así que ya sabéis, toreros, cogernos el teléfono que damos suerte. Bueno, hay toros hoy también en Gijón, ahora vamos a ir para allá a ver cómo va la cosa con Morante, Manzanares y Roca Rey. Casi nada. Empiezan también ferias, Almería, Bilbao, en fin, que hay de todo. Vamos a ponerlo en orden en el Enfoque, en Onda Madrid. Qué bien suena esto, Gonzalo, bienvenida. ¿Cómo está, Gonzalo?
¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. La verdad que con ganas de toril.
Tenemos un toriler más, ¿eh? Hay que decirlo. Tenemos un oyente más desde esta semana. Mandar un besito y un abrazo a nuestro Mar Domingo. Nuestro querido Mar Domingo. Un nuevo toriler. Un nuevo oyente de este programa. ¿Qué tal? ¿Por dónde has visto toros esta semana desde el jueves, Gonzalo?
Bueno, pues desde el jueves he visto la reapertura de Gijón por televisión. He visto también por televisión Málaga y he estado en la Plaza de Toros de las Ventas tanto el domingo en la novillada como en la tradicional corrida de la Paloma, en la que cortó una oreja Francisco Emanuel y destacó y mucho Álvaro Lorenzo, que estuvo por nuestros micrófonos hace justo una semana.
Ahora comentamos todo lo de Madrid. Si te parece, Gonzalo, nos vamos a ir corriendo para Gijón, porque hemos atracado a las 8:17 en directo al empresario, a Carlos Zúñiga. Carlos, ¿qué tal, empresario? Buenas tardes.
¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
¿Cómo va lo primero? ¿Cómo va la tarde? ¿Cómo va Morante, Manzanares, Roca Rey? Cuéntanos, haznos un resumen rápido.
Bueno, pues con la corrida de Montalvo con muy buen estilo, pero venido un poquito a menos. La verdad que se está parando un poco y también ha condicionado mucho el fallo con las espadas de los tres diestros y no está acabando de coger vuelo la tarde. De momento no llevamos ninguna oreja en el esportón.
Bueno, después de lo de ayer es difícil mejorar lo de ayer, ¿eh?
Sí, claro, suele pasar, ¿no? Que días de mucho, vísperas de poco. Pero bueno, ojalá quedan dos toros todavía y confiemos que los buenos estén dentro.
¿Qué te dijo el Juli, si se puede saber, en ese brindis?
Sí, que hombre, que habíamos apostado mucho por la vuelta de los toros a Gijón, que nos lo merecíamos todo y que manifestaba en el brindis pues toda una vida de entrega y dedicación al empresariado taurino y que, bueno, pues que va mucho más allá de eso. Tenemos una gran amistad y que era la única manera que tenía de agradecerme todo. Y evidentemente el único agradecido aquí, por supuesto, soy yo.
Yo ayer hice el paseillo de Montero en Gijón porque no conocía la plaza y voy a repetir porque es preciosa, estaba la plaza guapísima, un ambientazo. Gonzalo, tú conoces Gijón, ¿no?
Sí, está en el vídeo y conozco la labor de Carlos tantísimos años.
Ahí lo tienes, al empresario.
Bueno, Carlos, me imagino que muchos recuerdos, muchas vivencias las vividas en el coso y yo presencié hace unos años una anécdota de cómo llamabas la atención a uno de los operarios de la plaza por no tener al día y tan impoluta como te gusta a ti tener el vídeo y bueno, es una mera anécdota, pero que dice mucho de lo que te preocupa esa plaza y que te ha costado tanto estos dos años en los que has estado cerrada.
Bueno, Gonzalo, tú sabes que el vídeo y todas, ¿no? Me gusta que estén acorde a la categoría de los espectáculos que intento montar, ¿no? No siempre lo consigo, pero creo que mi empresa Circuitos Taurinos debe distinguirse, o intento que se distinga por la calidad de los festejos y los carteles que organizo. A partir de ahí, pues, evidentemente el público tiene que sentirse cómodo, tiene que sentirse a gusto y tanto el vídeo como el Puerto, como Zamora, como Aranjuez, como Colmenero, Valencia, pues son escenarios que deben de lucir esplendorosos, porque la fiesta de los toros no es solamente que salga un toro por chiqueros y pegarle paso a un matador. Hay que rendirle pleitesía y para eso hay que cuidar el escenario. Una vez se consigue, otras veces no, pero bueno, hay que preocuparse de ello, no simplemente cobrar una entrada al cliente que pasa por taquilla, ¿no?
Pues Carlos, que no te quitamos más tiempo, que estás ahí en Los Toros y lógicamente es donde tienes que estar. Nada, que has dicho Colmenar, que aquí en la Comunidad de Madrid te esperamos ya muy prontito en Colmenar, ¿no?
Claro que sí, ya empezó la venta de abonos, va por un buen camino y ojalá que el siguiente fin de semana, pues podamos disfrutar de una feria tan importante y con tanta repercusión en la Comunidad de Madrid como es la de Colmenar, con las figuras y con un eje importante como es el toro, sin duda.
Fenomenal, Carlos. Pues oye, gracias y enhorabuena por el trabajo y sobre todo por lo que pasó ayer, que abusamos mucho, lo decía, del calificativo histórico, y lo que se vivió ayer en Gijón, de verdad, que sí que fue histórico, los que estuvimos no lo vamos a olvidar nunca.
Muchas gracias a vosotros por venderlo también y sobre todo por contarlo.
Gracias, Carlos. Un abrazo y que haya suerte, que acabe bien la feria. Hasta luego. Gonzalo, bueno, no te has podido escapar este año a Gijón, pues no
veas. Me hubiera gustado mucho, la verdad, y además por ese carácter reivindicativo. Además estoy viendo que ha sido un auténtico éxito de público, tanto la primera, que tampoco era un cartel súper estelar, como la del Juli. Hoy creo que también hay muy buena entrada, o sea, que está respondiendo la afición, que también es importante para que se den cuenta del peso que tienen los toros en el Principado de Asturias y en concreto en Gijón.
Sí, probablemente sea una feria más torerista, ¿no? Por el ambiente que había ayer también, es verdad que con lo del Juli pues todo el mundo estaba muy con él, pero no es tan torerista como otras, que a veces raya un poquito en la idolatría. Claro, los que venimos de ver tantas y tantas y tantas corridas en las ventas, pues al principio sí que puede ser un choque, ¿no? Porque el trapío del toro, lógicamente, también es inferior, pero claro, la tauromaquia no solo es Madrid, que yo siempre lo digo, que solo me gusta Madrid, a veces también hay que salir de Madrid y conocer otras ferias, y desde luego yo la de Gijón me la apunto como una de las más bonitas en la plaza, y luego la feria, la ciudad es preciosa. Además hay una anécdota que lo decía, estuvo todo el día, que si llueve, que si para, que si llueve, ahora, el momento de los toros, ni una gota, hasta el tiempo se comportó. Dime.
No, al hilo de lo que decías de Colmenar Viejo, que yo creo que es una feria que tiene peso en nuestra comunidad y de la que estamos pendientes, se inicia el sábado 26 con una novillada picada con los nombres de David López, Manuel Román y Alejandro Chicharro y novillos de San Isidro, también de nuestra comunidad. El domingo 27 es la de cuadri para corrida de toros Miguel de Pablo, Borja Jiménez y Ángel Sánchez. El lunes 28, Ventura, Castella, Talavante, con toros de Mayalde. Y se cierra el 29 de agosto con la corrida de Zacarías Moreno, Manzanares, Roca Rey y Francisco de Manuel.
Pues fíjate qué ferión. Además, Colmenar, un sitio donde el toro sale, además una plaza grande y que va a la afición de Madrid. Ahora que decíamos eso de salir a veces de nuestro gueto particular, que es el de las ventas, en Colmenar también hay mucho aficionado de las ventas y por eso lo que pasa tiene un plus más de repercusión siempre, ¿no?
Totalmente. Además, esa corrida de cuadri coincide con que hay rejones en las ventas, que los dos próximos domingos hay rejones de Madrid, así que mucho aficionado del toro-toro se quedará en Colmenar a ver esa de cuadri.
Vamos ahora, si quieres, a repasar el parte de guerra, no el parte de heridos, pero antes lo que decías, lo que pasa es que hemos cortado para saludar a Carlos Zúñiga, lo que ha pasado en Madrid tanto el domingo y el martes, el 15 de agosto, el domingo con Jesús Moreno, al que tuvimos aquí en el Enfoque el jueves anterior, y también con Álvaro Lorenzo, que pues, han sido los nombres destacados, también junto a Francisco de Manuel, ¿no? Con esa oreja.
Sí, la novillada del domingo fue de López Gibaja y fue una auténtica corrida de toros, Julio. Sí. A mi gusto una exageración, porque es muy difícil sacar toreros con toros delante sin, tan desproporcionado, ¿no? Lo que se supone que es una oportunidad. Y aún así destacó Jesús Moreno, porque falto de oficio, falto de recorrido, demostró que quiere ser torero con una verdad y con una inteligencia que realmente gustó. Dio una vuelta al ruedo, en los dos novillos se le pidió la oreja. Seguramente no hubo contenido suficiente para esa oreja, pero puso a todo el mundo de acuerdo con esa vuelta al ruedo, porque destacó muchísimo el afán que tuvo de hacerlo todo asentado y con muchas ganas. Y luego ya pasando a la corrida de La Paloma, pues fue una corrida de Fuente Imbro, quinta vez que pasaba por el ruedo de las ventas, y fue una corrida manejable con momentos de mucho interés. El primer toro fue devuelto, el de la confirmación de Amor Rodríguez, y le sustituyó uno de Alcurrucén a punto de cumplir los 6 años. Y con ese toro dio a Amor Rodríguez una imagen muy buena de torero seguro, sereno, y eso que era su 5ª corrida en los 6 años que lleva siendo matador de toros. Y dio una imagen francamente buena, sobre todo de querer hacer las cosas bien. Destacaron de verdad, por encima de lo apuntado, tanto Francisco de Manuel, que venía un poquito a Madrid a retomar ese vuelo que le hacía falta a su temporada, y con el último toro de Fuente Imbro dio naturales de los que nos gustaron el 12 de octubre del año pasado, que lo contamos en esta casa en directo, y la verdad que tuvo pasajes la faena de una calidad extraordinaria y la oreja no tuvo discusión después de una gran estocada. Y a Álvaro Lorenzo le volvieron a hacer la misma que en San Isidro y que en julio.
Y ya van
después
3.
De... Sí, yo creo que vamos, es un caso único en los últimos años en Madrid, porque volvió a dar una vuelta al ruedo después de una petición muy fuerte. Bien es cierto que la espada cayó un pelín desprendida, pero fue un toro de Fuente Imbro con mucha calidad, un poquito falto de fuerza, y le funcionó muy bien la cabeza a Álvaro Lorenzo, al toledano, que lo fue toreando muy despacio, con mucho gusto, y además le hizo un final de faena realmente bueno y limpio. Así que yo creo que si hubiera dado la oreja, pues se hubiera hecho justicia.
Pues sí, pero bueno, ojalá el año que viene también le tendrán que poner, a ver si lo que le han ido negando tarde a tarde le llega todo de una. Eso sería, seguro que le encantaría, Álvaro. Bueno, decíamos el parte de guerra. Hay muchos heridos. Verano siempre suele ser la época en la que más toreros heridos hay, por desgracia, pero bueno, también es porque es cuando más festejos hay. Y hay unos cuantos, ¿no, Gonzalo?
Pues sí, la verdad que ha sido un en torno al 15 de agosto está siendo muy duro, una lista larga de cogidos, empezando lógicamente por una de las de más gravedad, que fue precisamente en esa corrida del 15 de agosto, el banderillero Raúl Mateos recibió una cornada con 2 trayectorias de 20 centímetros en el gemelo izquierdo y es que le metió medio pitón. Julio, no sabes qué sensación más dura se quedó en la plaza después de ese percance. Y comentar lo que vinimos diciendo la semana pasada, ¿no? Roca Rey cayó en el puerto de Santa María, pues ya reapareció ayer en Málaga y hoy está toreando en Gijón. Daniel Luque ha salido del hospital, va muy bien la recuperación de las cornadas del abdomen y la pierna derecha, pero claro, se ha fracturado el peroné, está anunciado en Bilbao, bueno, en muchas ferias de agosto y de septiembre, y tiene la esperanza de llegar en octubre a Madrid, está anunciado el 7 de octubre en la Feria de Otoño. Vamos a ver cómo va la recuperación porque bueno, pinta para largo. También le pinta para largo a Cayetano, todo lo que son huesos, pues lógicamente... va más lento. Cayetano fue una fractura de muñeca con mucho desplazamiento, que eso ha agravado la lesión, y algo similar, pero un poquito en menor grado, le ha ocurrido al cordobés, que sí que apunta a reaparecer el 27 de agosto en Arenas de San Pedro, porque, aunque tuvo también una cornada en el triángulo de Scarpa, a Manuel Díaz el cordobés lo que de verdad le está llevando complicaciones es la fractura en la mano izquierda, creo que es del segundo dedo. Y uno de los momentos más duros de estos días en torno a la Virgen de la Paloma se ha vivido en nuestra comunidad, en Cenicientos. Uh-huh. En concreto, el onubense Alejandro Conquero fue prendido por el toro de Prieto de la Cal, además el tercero, según lo recibía con el capote. Y bueno, pues fue una cornada muy dura que interesó al mesorrecto a entrar el pitón por la zona perianal posterior. Y bueno, se han vivido días de mucha preocupación, parece ser que ya está fuera de peligro, pero ha sido una cornada francamente dura.
Uh-huh. Alejandro Conquero, fuera de peligro, decimos, gracias a Dios, ¿no? Buenas tardes, torero, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, eso digo, que ya fuera de peligro porque temimos por tu vida, ¿no? Porque vimos sobre todo por Twitter que se tuvo que parar la corrida, que si tenía que venir un helicóptero y claro, viendo las fotos y las imágenes, pues nos asustamos mucho. Supongo que el primero que se asustó fue el torero.
Sí, la verdad es que fue un susto para todo el mundo. Yo también, esta es mi primera cornada sin de fuerte, ¿no? Y la verdad es que fue un susto para todo el mundo, pero eso es lo bueno, que haya quedado en un susto y que no haya ido a mayores, que ha sido una corna limpia. ha sido una jornada que no ha tocado nada, ha estado cerca de a lo mejor haber atravesado el ano, el resto, pero por suerte pues no ha pasado y bueno, dar las gracias a Dios.
Lo vimos cuando te levantabas, se notaba la preocupación. ¿Tú te diste cuenta en el primer momento que era muy muy grave o te durmieron rápido para operarte y no fuiste tampoco muy consciente?
Yo la verdad, desde que me cogió, noté una sensación de que, bueno, de que algo había entrado, y en el momento que me levanté me eché la mano a la zona y bueno, pues cayó un chorro de sangre y bueno, en ese momento supe que la llevaba y no sabía la gravedad, pero sabía que era fuerte.
Lo que es evidente, es verdad lo que ha dicho Gonzalo, que te coge justo al empezar la faena, pero te coge intentando torear bien, ¿no? Que es verdad que había mucha psicosis con la corrida, con lo de Prieto de la Cal, pero que no te coge en un descuido, sino intentando hacer el toreo con el capote en este caso. Y bueno, pues cuando uno se pone para torear, estas cosas le pasan a los toreros, claro.
Sí, yo al principio vi que se metió, después medio lo vi abrirse y digo, vale, voy a intentarle pegar lance, lo vi claro. Y cuando le pegué el primero vi que se me quedó muy corto, en el segundo ya me acortó más y dije, esto hay que rematarlo. Y en la media pues ya no me pasó y bueno, pues ahí me prendió y bueno, era algo también lógico. Lo más fácil a lo mejor hubiese sido y lo mejor salirse con el toro para afuera, pero en ese momento pues yo quise pegarle lance y yo creo que también fue error mío.
Gonzalo.
Bueno, Alejandro, lo primero, enhorabuena, que lo que te ha pasado, aunque es durísimo y aunque el oyente piense que cómo se puede dar la enhorabuena con una cornada, bueno, pues es que lo que te ha pasado es de torero y además en unas circunstancias muy particulares, porque toda la feria de Cenicientos ha estado envuelta en una polémica por unos carteles que salieron, luego fueron otros y demás, pero me imagino que la satisfacción de haber echado para adelante, de haberte revelado un poco a las circunstancias y haber hecho el pasillo ese día en Cenicientos, será para ti gratificante, pese a que ahora estás en el hospital.
Pues la verdad es que sí, porque para mí, aparte de bueno de todo lo que ha pasado en Cenicientos, para mí era importante también, pues era una corrida de mi tierra. El año pasado toreé una de cuadri, y este año pues me ofrecieron esta y vi una oportunidad para mostrarme, para que la gente del toro sepa que quiero ser torero, que voy para adelante con lo que sea y bueno, pues era también una apuesta a nivel personal de ahorrojo, ¿no? Y bueno, pues salió de esa forma y bueno, eso son las cosas que le pasan a los toreros y el peaje que hay que pagar de vez en cuando y se acepta de buen grado y ya.
Yo recuerdo una tarde de agosto de 2019, creo, por esas alturas te llevaba Curro Cruz, ¿no? ¿Puede ser?
Sí.
Y lo recuerdo una novillada de Saltillo en Las Ventas con Alberto Pozo y Montero. Y recuerdo de aquel día a Conquero, que realmente fue del que menos se habló aquella tarde, pero recuerdo tres o cuatro naturales extraordinarios. Nunca jamás volví a saber de él. Luego con la alternativa, por desgracia ha tenido que ser noticia otra vez por un percance, pero esa mano izquierda está intacta, ¿no?, para torear cuando uno se deje.
Sí. Eso, además, intento pues siempre hacer ese toreo, a lo mejor que no es tan técnico, pero sí es más de sentimiento y de ponerle el alma y bueno, pues con el toro que sea, el hierro no suelo mirarlo mucho y hay veces pues que me dejo llevar más por esas sensaciones e intentar torear, ¿no? Y eso fue un poco también lo que pasó en Cenicientos, que intenté abrirme al lance y torearlo con ese sentimiento y a lo mejor no hice esa técnica que requería.
Alejandro, ¿recibiste algún tipo de presiones para no torear en Cenicientos?
Yo personalmente la verdad es que no, había escuchado algo de que decían que bueno, que el que torara en Cenicientos no iba a torear en Madrid o algo así, pero la verdad es que yo tampoco estaba muy conectado con ese tema hasta prácticamente unos días antes, que ya sí que me enteré bien, pero que bueno, la verdad es algo que a mí no me ha tocado de cerca. Me han llamado casi en el último momento, yo no estaba informado de lo que había pasado tampoco y bueno, es algo que nadie me ha llamado para decirme nada, ni no toré, nada de nada.
Pues supongo que hay muchos ahora que dirán, es que ¿quién te llama? Cenicientos, Prieto de la Cal, que eso no iba a investir, seguro que sale alguno, yo esto lo vi venir, supongo, Alejandro, que cero arrepentimiento y que estas cosas, los
nada,
penaltis...
Nada, y el año que viene me han dicho que cuentan conmigo y yo voy otra vez a Ceniciento, por supuesto, esto no se puede quedar media.
Desde luego, y ojalá te veamos también en Madrid, seguro que también pues querrás torear en Huelva, en tu tierra. Y bueno, sí. esto es así, ¿no? A veces, por desgracia, los toreros tienen que hacerse camino primero por la puerta de la enfermería y la de Puerta Grande llega más tarde, pero es el camino,
claro,
¿no? Es el peaje.
Es así, y a veces, pues bueno, anunciándonos con este tipo de corridas, pues hay más probabilidades de que pase lo primero que lo segundo, pero bueno, es también la parte de la fiesta y es algo que a veces los toreros tenemos que pasar por ahí para que se lleguen a otras puertas, ¿no? Pero para adelante y cuando haga falta torear una dura, fuerte, no... Nunca va a haber un no por respuesta y eso también forma parte de ese torero.
Pues Alejandro Conquero, torero, que enhorabuena, aunque sea duro
muchísimas
de decirlo, y que te esperamos desde luego, que queremos volver a verte, a recuperarse bien, eso es lo importante, que aquello sí. Quede todo niquelado y en cuanto hagas el paseillo ahí estaremos los del Enfoque, los del Toril y los de Onda Madrid para seguirte y para contarlo, Alejandro, torero.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, enhorabuena, buenas tardes. Seguimos en el Enfoque, 8:36 de la tarde.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El Enfoque en Onda Madrid.
Seguimos en el Enfoque con Gonzalo. Bienvenido a Gonzalo. Testimonio tremendo, ¿no? El de Alejandro, y parece como si nada. El lunes
me
pasado estaba reventado.
El ánimo. Sí, Julio, sobre todo eso, que es que ha recibido un tabacazo, como decimos coloquialmente, que el pitón recorrió sitios muy desagradables, que lo estabilizaron en la plaza y se lo llevaron a las afueras del pueblo para que le recogiera un helicóptero, que ha pasado ya por dos hospitales, y ahora está en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda y bueno, recuperándose. Pero me ha impresionado mucho el ánimo con el que nos ha relatado cómo lo vivió.
Pues seguro que el toreo y la vida le depararán algo mejor. Ojalá pues pueda ser en Madrid y si puede ser también con otra corrida. Bueno, en dos semanas arranca aquí en la comunidad una de las ferias de novillada más importantes del planeta taurino. Para mí la mejor, ya me mojo. Para empezar, porque es la única donde están todos los novilleros importantes o de primera línea, o por lo menos los punteros, que se dice. Y aparte porque también las ganaderías son las que dan opciones a priori y luego a posteriori también, las que están en buen momento. No solo las grises, las más difíciles para quedar bien con el Twitter, y bueno, generalmente esas acaban siendo un pétalo. Eso, para gustos colores, Arganda del Rey, ¿no, Gonzalo?
Sí, la verdad que es la Champions de las novilladas, porque son oportunidades reales, como dices, ¿no? Los hierros Luis Algarra, Monte Alto, José Vázquez, Ana Romero, Fuente Imbro y El Pilar. Es que son ganaderías que podríamos encontrar en cualquier feria de primera categoría y estoqueándolas las figuras del toreo.
Cualquiera de las figuras. El alcalde de Arganda del Rey es Alberto Escribano, que además es taurino y nos sigue. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Todo bien.
Efectivamente,
todo bien.
Taurino sobre todo lo demás.
Es que la primera, se nota por tu implicación que no eres taurino por beneficio propio o por beneficio político, sino por convicción, ¿no? ¿De dónde te viene la afición, Alberto?
Bueno, pues sí, efectivamente es por convicción y me viene, yo creo que por el hecho de haber nacido y vivido aquí en Arganda del Rey durante toda la vida y por ser de familia de Arganda de siempre. Nadie en casa me hizo falta que me inculcara los toros. Me han gustado de siempre, siempre los recuerdo, digo, a los encierros, a las capeas, a todo lo que tradicionalmente e históricamente se ha organizado en Arganda. Y bueno, pues yo lo que he hecho ha sido simplemente coger ese testigo y disfrutarlo y ahora, pues en cierto modo, encargarme de organizarlo. Pero no me ha venido de familia ni nada por el estilo, sino por el ambiente, yo creo.
Eso es. La primera feria como alcalde, pues toma feria, ¿no?
Sí, es un momento especial de mucha responsabilidad también. Los de estas semanas hemos comenzado justo hoy a montar la Plaza de Toros, que como sabéis se monta en la Plaza de la Constitución y bueno, y la feria no puede ser mejor. Es cierto que la feria como tal la organiza la Comisión Taurina, de la que yo también ya formaba parte antes de ser alcalde, y creo que el nivel que lo habéis comentado vosotros es extraordinario.
Gonzalo.
Es que además Alberto está continuamente en las ventas, ¿no? Nos hemos estado muchísimas veces con él. Y entonces está muy pendiente de los movimientos que hay. Y una de las cosas que más le preocupaba era que en Arganda, como en otras plazas, haya un relevo y un relevo joven. Entonces, para eso, no solamente ha creado una grada joven, sino que además ha dado muchas facilidades a los jóvenes para estar donde quieran dentro de la plaza, no solamente en ese sitio concreto. Cuéntanos un poco, Alberto, cómo ha sido la aceptación de esta iniciativa.
Pues mira, bueno, yo siempre ahí, es verdad que en Arganda hemos ido subiendo. El año pasado hubo ahí un pequeño paréntesis, pero desde hace 8 o 10 años ha subido mucho el abono. Pero la grada de sol, bueno, pues como ocurre en otras plazas, efectivamente a las 7 de la tarde o 6 y media que empiezan aquí, pues está vacía prácticamente. Y al final aquí además con el añadido de que es donde está el palco y que es la que sale en todas las imágenes. Y mientras el resto está prácticamente ya lleno y además aquí, como sabéis, los toros se ven también de pie, que entra prácticamente la misma gente que sentado, pues eso había que solucionarlo. Se nos ocurrió lo de la grada joven, que yo creo que ya se hace también en muchas otras plazas y aquí no se hacía. La grada joven, que tiene el mismo precio que la entrada general de pie abajo, para conseguir que, bueno, que quien lo quiera pues se suba arriba. Más allá de eso, cualquier localidad de la plaza se puede adquirir a precio reducido hasta los 31 años y además también, por primera vez, los mayores de 65, los jubilados, pueden adquirir también su entrada o su abono en cualquier localidad de la plaza al precio reducido. Y bueno, pues el resultado ha sido que además lo hemos dado a conocer hoy que haya sido la más vendida de la historia. Hemos superado por primera vez los 1.000 abonos y todavía queda una semana de venta. O sea que yo creo que en 30 y muchos años que llevamos, pues que haya sido la más vendida de la historia, en 34, creo que es de que no es casualidad, sino que algo estamos haciendo medianamente bien.
Recuerdo, Alberto, que leí un reportaje, una entrevista que te hicieron, creo que fue en el diario La Razón, que cuando llegaste al ayuntamiento, pues no habían dejado allí ni las papeleras, se habían llevado los ordenadores, nada. Todo. En el caso de los toros, sí que ya llegas con mucho trabajo previo, ya lo has dicho, sí. Incluso has formado parte de esa comisión, que Arganda es una feria ya consolidada, pero este año ya pasáis, como ha dicho Gonzalo, a jugar la Champions League de las novilladas.
Sí, es cierto que la comisión, bueno, yo creo que aquí en Arganda hemos dado una lección durante muchos años, que no nos hemos enfrentado políticamente con el tema ni de las fiestas ni de los toros. Todos los partidos políticos estamos representados en la Comisión Taurina. Todos hemos tenido claro siempre que con esto no se hacía ni oposición, cuando hemos estado, o en mi caso la oposición, ni se usaba políticamente en el gobierno, sino que es algo de todos. En la Comisión Taurina están las peñas representadas, están los aficionados y están, como digo, los partidos políticos. Y es un trabajo que se empieza a hacer prácticamente desde que acaba la anterior feria y obviamente cuando yo he llegado, la feria, la estructura, estaba elegido los novilleros, estaban elegidos prácticamente, bueno, prácticamente no, estaban elegidas las ganaderías. Y lo que sí he introducido, que me hace ilusión hacerlo además y decirlo, es la capea nocturna que se recupera después de 15 años.
Sí, Alberto, porque efectivamente Arganda, pues nosotros nos fijamos mucho en las novilladas, que es un poco la parte que más nos interesa por esa lanzadera de gente joven que continuamente sale de Arganda. Pero es que hay mucha tradición al festejo popular, tanto la capea como los encierros, que yo no sé cuántos toros recorren las calles de Arganda, porque hay hasta dos recorridos, distintos horarios, unos encierros por la mañana, otros por la noche, las capeas. Cuéntanos un poco, para el que no conoce bien lo que ocurre en Arganda, más allá de las novilladas.
Pues, es cierto que yo una finita que tengo clavada es que creo que las novilladas, que por supuesto soy defensor y aficionado al máximo, pero creo que tapan al final también al festejo popular, que también es una parte muy, muy importante de nuestras fiestas. Y el otro día echábamos cálculos, no me sé el número exacto, pero creo que andan por 91 o 92 animales los que van correr por las calles este año. Son 16 encierros, que tampoco lo hemos dicho nunca de esta forma. Cada día hay dos encierros completos, desde el día 2 hasta el día 12, quitando los fines de semana, que no hay. Son dos encierros completos, el encierro de la novillada y posteriormente, justo cuando se enchiqueran los toros, los novillos de la novillada, es el encierro de los toros de capea, que cada día, dependiendo del día, son entre 4 y 5. O sea que bueno, que efectivamente un recorrido por la calle Real y otro por la calle San Juan, diferentes, son 4 y luego perdón, 5 este año y 3, 5 y 3, y creo que es algo, bueno, pues a destacar. Y después las capeas, que son dos cada día.
Sí, efectivamente, porque se echan los obreros de las novilladas, una vez que se van los novilleros, se echa para que salga el que quiera, ¿no?
Sí, si ese sobrero no se ha usado en la novillada, si no ha hecho falta devolver ninguno, efectivamente se echan dos más el sobrero para capea, o los días de fiesta local, que son viernes y lunes, se echan tres más el sobrero. Por la noche, después de la novillada.
Viendo las ganaderías que son, se te va a llenar aquello de toreros buenos.
Pues eso hablábamos ahora, que es verdad que ahora hay muchas más capas que recortadores. Sí. Se está poniendo más de moda. Hay muchas. Si venís un día, que os invito a que vengáis, vais a ver que hay mucha muleta, hay mucha capa.
Claro, claro. Habrá que ir, desde luego. Claro, lo que decía yo antes al volver de publicidad, que es verdad que hay muchas ferias de novilladas que lo que buscan es... Es verdad que el toro, el novillo en este caso, es el eje del espectáculo, correcto, pero sin torero tampoco hay fiesta, y a veces buscan más ese novillo gigante de ganaderías minoritarias, que si no lidian, pues recordando a Daniel Ruiz también, a veces no lidian por lo que no lidian. Aquí no buscáis tanto eso para quedar bien con cuatro, sino para quedar bien con el que paga y va, para quedar bien con el torero, y para que aquello sea un espectáculo digno y no sea una tragedia, un drama o directamente un aburrimiento.
Claro, yo creo que hay que combinar los intereses de todo el mundo, y por supuesto al final un interés muy importante es el del novillero que se pone delante y el del público. Y si el público viene a los toros y no ve nada en 5, 6 días o 7 de festejos, pues a lo mejor el año siguiente no vuelve. Entonces yo creo que los últimos años en Arganda han sido ferias muy buenas, y también seguramente por eso el aumento paulatino de la mono, quitando este año que llevamos a día de hoy, ya era un 15% más que el año pasado. Yo creo que eso también tiene mucho que ver. Uh-huh. Y bueno, y así lo estamos haciendo, y por eso estamos haciendo gala de ello. También lo decía, en la ciudad, esto llevamos ya todo el mes de agosto, en que hay publicidad de la feria de novilladas, de cómo abonarse, de qué forma hacerlo, pues eso no se había hecho nunca tampoco. Bueno, yo creo que hay que hablar de ello sin complejos y con toda la claridad del mundo.
Gonzalo, ¿algo más?
Pues darle un abrazo a Alberto, enhorabuena, y que allí estaremos en Arganda dándole la murga.
Hombre, pues nos veremos en 2 semanas, que ya estamos ahí a punto.
Sábado de septiembre con la sin caballos, y luego lunes 4, martes 5, miércoles 6, viernes 8, lunes 11 y martes 12, todas las novilladas picadas.
Eso es, y el jueves es el concurso de recortes.
Habrá que ir también a los recortes, que... claro que sí. Que uno de los que está anunciado en la feria del día 4 de septiembre con la de Luis Algarra es Samuel Navalón, que debuta mañana con Picadores, sí, en Almería. Lleva un 2023 de figura del toreo y nos está escuchando. Samuel, ¿qué tal, torero?
Muy buenas, encantado de poder estar aquí con vosotros.
Primero lo de mañana, lo de Almería, pero supongo que Arganda es un compromiso también importante, ¿no? Además, recién debutado.
Desde luego que sí. Bueno, la verdad que tengo la suerte de estar acartelado en sitios muy importantes, como por ejemplo Arganda, que me ilusionan muchísimo y me responsabilizan un montón, pero bueno, que voy encantadísimo con toda la ilusión del mundo de que salgan las cosas como deseo.
Pues Alberto, alcalde, cuídanos a Samuel.
Nada, te deseo toda la suerte del mundo, y bueno, que
muchas gracias.
Aquí tenemos una norma no escrita, y es que hace muchos años que nadie debuta. No sé por qué no lo hemos puesto. Y el otro día decíamos, al final va a ser el que debute en Arganda, pero no, debutas antes, o sea que mucha suerte.
Muchísimas gracias. Allí nos veremos.
Pues,
gracias.
Un abrazo.
Alberto, alcalde, que haya suerte en la feria, que vaya todo genial. Yo el 4, por supuesto, me voy a escapar 100% para ver a Samuel. Nos quedamos hablando, gracias, con él, y nada, un abrazo, y que vaya genial la feria y que vaya genial todo. ¿Recuperaste ya los ordenadores y eso?
Recuperamos todo. Tenemos todo ya, todo al completo. Hemos tenido un hackeo también, ¿eh? No nos ha faltado de nada.
Claro, eso
pero vamos con ello.
Eso es que algo estáis haciendo bien.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Alberto. Gracias. 9:11 de la noche de este jueves. Samuel, ¿cómo estás? A 24 horas de debutar. ¿Nervios, sí, ilusión? ¿Cómo lo llevas?
Pues un poco de todo, ¿no? Nervios lógicos de esa fecha tan importante para mí, pero la ilusión lo suple todo. Y bueno, la verdad que con muchísimas ganas de que llegue ya el día.
Cuando te dijeron Almería, te puso Nemesio, en fin, una carta sobre la mesa, como en La Casa de Papel, y te dijo, elige donde quieres, o fue Almería porque sí.
Pues fíjate, es algo curioso porque me apoderaba Nemesio desde el primer momento que, bueno, que empezamos a hablar y demás, y a mirar en planes de futuro muy cercanos. Pues él tenía la idea de que debutásemos en Almería desde el principio. Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios, pues las circunstancias han querido que así sea y bueno, para mí es un sueño.
Y estos días que te dice Nemesio, porque él, bueno, es apoderado, ha estado con muchos toreros, algunos que han sido y que son figuras del toreo, ya ha pasado, ¿no? Por todos estos escalones que tenéis que pasar los toreros y conoce muy bien lo que puede pasar por vuestra cabeza. También pues eso ese miedo previo incluso, ¿qué es lo que te dice él para mantenerte tranquilo?
Bueno, Nemesio me transmite toda la confianza del mundo y eso me hace pues que esté muy tranquilo, ¿no? Es una persona que, como digo, pues que me transmite una confianza tremenda, que me hace sentir que cree en mí como torero, y eso hace pues que mi ilusión siga adelante y que vayamos mañana a la plaza con todas las de la ley.
Gonzalo, tú también eres partidario de Samuel, ¿no? No me digas que no.
Pues sí, Julio, es que además... se da el caso que bueno, que yo lo descubrí en Vista Alegre, que como sabes, pues estuve muy implicado en la organización de ese certamen Kilómetro Cero en el mes de febrero, y fue el triunfador del certamen, y la verdad que a partir de ahí es que ha ido arrasando por todas partes, ¿no? Entonces, creo que hacía tiempo que no un novillero sin caballos, Samuel, no llegaba con tanta fuerza al debut con caballos. Y hay mucha ilusión por verte ya en el escalafón superior. No sé si te motiva o si tienes algún tipo de preocupación, sobre todo porque sube el toro. Ya no es el heral, ya sale el lutrero.
Pues muchísimas gracias. La verdad que lo que llevo de temporada, gracias a Dios, ha sido para mí muy bonito, muy positivo. Y he podido crecer en cuanto a sensaciones. Y bueno, también soy consciente de que eso ya es pasado. Y como dices, ahora sube el toro, sube el nivel y la exigencia. Pero bueno, creo que estoy en un momento en el que me veo preparado para ello y bueno, tengo muchísima ilusión trabajando diariamente con la esperanza de que salgan las cosas como quiero. Pero vamos, sobre todo me siento preparado y me siento maduro para dar este paso con rotundidad. Espero que así mañana sea.
Que claro, si pensamos lo que dice Gonzalo, que sube el toro, pero también si vamos a compañeros, fíjate, mirando aquí solo delante carteles de Arganda, García Pulido, Sergio Rodríguez, Mario Nava, Jarocho, Tristán Barroso, Manuel Caballero, Manuel Román, Alejandro Peñaranda, sí. Chicharro, Cristiano Torres, Marcos del Rincón, en fin, Nec Romero, por supuesto, Marco Pérez, fíjate que Marco Pérez va a debutar ya, en fin, la competencia va a ser tremenda, pero eso es bueno,
claro.
Eso es bueno porque te tienes que picar con ellos y les tienes que ganar, Samuel.
Claro, totalmente. Yo pretendo ganarles a todos con todo el respeto del mundo porque les admiro muchísimo. Pero bueno, como es lógico, quiero ser figura del toreo, quiero ser mejor y me hace, vamos, me ilusiona el poder competir con ellos para conseguir mi meta, lo que más quiero en este mundo.
El debut mañana en Almería y la siguiente, 26 de agosto, Tarazona de la Mancha, un pueblo de Albacete, preciosa plaza, súper antigua. El cartel no está mal del todo, ¿no? ¿Lo dices tú o lo digo yo?
Bueno, el cartel es el cartel, a día de hoy, la fecha de mi vida, ¿no? El cartel de mis sueños con el maestro Morante Manzanares, que bueno, para mí, como digo, es un sueño hecho realidad.
Sí, Gonzalo.
Y Samuel, ¿sería ese, todavía queda camino por recorrer, pero sería ese el cartel de tu alternativa, el que te gustaría tener?
Bueno, la verdad, por supuesto que me encantaría, sería para mí, como digo, un sueño muy grande, poder tomar la alternativa principalmente y que sea con esas dos pedazos de figuras del toreo, para mí sería soñado. Pero sí es cierto que yo desde bien pequeñito, mi sueño es que el maestro Juli me dé la alternativa, aunque haga... Soy consciente que va a ser complicado, pero ojalá que volviese para ese día.
Juli, si estás escuchándonos, por favor.
Ojalá.
Y Samuel, cuéntanos de dónde viene esa admiración tuya por el Juli, ¿desde cuándo?
Bueno, desde, como he dicho tantas veces, desde que tengo uso de razón, no sé por qué, pero el toro y el toreo es lo que más me gusta en este mundo y lo que abunda en mi vida y en mi manera de entenderla. Y bueno, pues creo que el maestro Juli fue de los primeros que yo vi, además de los primeros que tuve la suerte de ver en la plaza. Recuerdo que fue en la plaza de toros de Albacete y le cogí un toro y como se levantó siempre con esa raza, a mí fue algo que me marcó y bueno, desde entonces desde bien pequeñito pues llevo siguiendo al maestro, como es lógico, viendo muchos vídeos de también de cuando él empezaba, y ha sido un torero que me ha marcado completamente.
Pues si lo ves ayer en Gijón, parecía un novillero. No sé yo si estando así como está, quieres que te dé la alternativa o prefieres tenerlo lejos, porque en cualquier momento te pega un repaso. Bueno, decimos Almería, decimos Tarazona, decimos Arganda y, por supuesto, Albacete, ¿no? El mano a mano con Manuel Caballero, que tiene a todo el mundo loco. Y claro, ya me llama varias personas que son de allí, Julio, ¿cuándo son las entradas y tal? Que normalmente siempre es pues Rocarrey, Morante, pero todo el mundo dice, oye, ¿y estos dos quiénes son? Caballero, porque es el hijo de Caballero, y el Navalón este, ¿qué tal? Y todo el mundo tiene muchas ganas de verlo. ¿Eso también lo estáis notando?
Bueno, muchos comentarios también mucha aceptación por Sardi y se sentí privilegiado, ¿no? Imagino que a Manuel también, porque bueno, es nuestra tierra y yo, aunque no sea de Albacete, pero me he hecho y me estoy haciendo como torero en la Escuela Taurina de Albacete y la considero mi tierra taurina, y para mí poder torear en la feria ya es un privilegio muy grande, y el que sea con Manuel, compañero de escuela y bueno, que también hay mucha rivalidad entre nosotros, pero mucho compañerismo, pues la verdad que me ilusiona muchísimo. Es una tarde que va a quedar marcada en mí, pase lo que pase.
Te lleva cuando mañana miren en el papelito de la hoja de la ficha del festejo que dan, pondrá apoderado Nemesio Matías, pero obviamente la Escuela Taurina de Albacete también está ahí detrás, Gonzalo González, Sergio Martínez, claro. Supongo que agradecimiento eterno y supongo que estarán allí también apoyando, ¿no?
Sí, bueno, claro que sí, imagino que sí, pero vamos, desde luego el agradecimiento que les tengo tanto a Sergio como a Gonzalo y también al maestro Sebastián Cortés, que aunque estuve poquito tiempo con él, pero que también me trató como un nieto, y los maestros, pues bueno, que me han brindado pues toda la confianza del mundo, que se han volcado tanto conmigo como con todos mis compañeros, y que han hecho y están haciendo una labor extraordinaria por la Escuela Taurina, dejándose la vida en ello. Bueno, pues tanto yo como todos mis compañeros les tenemos que estar eternamente agradecidos por todo lo que hacen por nosotros. Sí.
Samuel, ahora se viene una etapa muy bonita. Me imagino que en el campo, también he visto algún vídeo en las redes sociales, sí que te has enfrentado a algún utrero, incluso a algún cuatreño. ¿Qué diferencias encuentras entre la embestida del Heral que has toreado durante este año a la del utrero cuatreño que vas a torear de aquí en adelante?
Bueno, pues la verdad que sí que he notado el cambio. Había gente que me lo decía, pero claro, como hasta hace poquito no había toreado ningún toro, no lo sabía, ¿no? Yo tampoco me lo imaginaba. Y bueno, la verdad que se nota el cambio en el ritmo, a la hora de los toques, los enganches, las distancias, las alturas, son muchos matices que rápidamente te das cuenta. Y luego, sobre todo, me he dado cuenta también de los fallos, que no los perdonan, ¿no? No es lo mismo el fallo con el novillo que con el toro. Ya lo pagas. Claro.
¿Cuántos años tienes, Samuel?
18.
Pues hay que decirle a Nemesio que nos ponga un coche ya, ¿no?
Bueno, me lo tengo que ganar yo en la plaza.
Así la próxima vez te vienes aquí y te recibimos aquí en el Estudio de Madrid, que seguro que vas a tener que venir muchas veces, porque ahí hay torero, hay futuro, y ojalá los toros también te respeten y lo demuestres. Ojalá, muchísimas gracias. Lo demuestras, los que somos de Albacete te reivindicaremos como nuestro, como pasó con Chicuelo II, y si no, diremos que no, que eres de Ayora.
Pues muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad por brindarme este ratito.
Samuel, que gracias a ti, que muchísima suerte mañana en Almería, en Tarazona, en Arganda, en Arnedo, en Algemesí y en todo lo que venga. Gonzalo, ahí muchas tenemos gracias. A un torerazo.
Pues sí, muchísimas ganas de verlo con los del Castoreño y desearle muchísima suerte.
Muchísimas gracias, gracias a todos. Y un abrazo muy grande.
Hasta luego, Samuel, suerte mañana. Pues nada, Gonzalo, que nos ha quedado esto apañado, el enfoque.
Sí, hombre, muchas gracias por abrirnos este espacio para hablar de toros.
Para hablar de toros, este domingo ya tenemos rejones en Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente, son 6 los rejoneadores que hacen el paseillo. Y bueno, vamos a ver qué tal se da. 2 domingos seguidos de rejones.
Eso es, y ya Almería, Bilbao, que por cierto no la vamos a poder ver por la tele, creo, ¿no?
No, pero nos escaparemos algunos para contarlo en Onda Madrid.
Pues yo os mandaré WhatsApp porque estaremos aquí haciendo el enfoque como siempre. Gonzalo, que muchísimas gracias como siempre, y el jueves que viene pues seguimos a ver qué nos traen los toros.
Fenomenal, un abrazo muy fuerte y gracias por todo.
Adiós, adiós Gonzalo, y adiós a los oyentes del Enfoque, aunque aquí pues nos hemos camuflado, nos hemos vestido de luces los del Toril, que como digo, los domingos de 11 a 12 poner Onda Madrid, porque hay fútbol, pero si estáis esperando los toros, tiene que ser los jueves, en horario Enfoque de 8 y 10 más o menos, hasta las 9 de la noche, pues con lo fundamental que nos deja los toros. Ánimo a los toreros que están heridos, que se recuperen pronto. y mucha suerte a los que van a hacer el paseillo en estos días de agosto, que como saben son los días más taurinos del año. Suerte a todos, hasta aquí el enfoque. Julio Martínez les ha hablado. Que sean felices.